XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Agencia Espacial Europea, abreviada ESA por sus siglas en inglés, es una organización internacional constituida el 31 de mayo de 1975, dedicada a la exploración espacial. La Agencia Espacial Europea es la puerta de acceso al espacio del continente europeo. Su misión consiste en configurar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en actividades espaciales siga dando beneficios a los ciudadanos de Europa. La Agencia Espacial Europea emplea a unas 2.000 personas, excluyendo subcontratados, y tiene un presupuesto anual de 5.750 millones de euros para el año 2017. La sede principal de la ESA está en París, Francia, aunque las estructuras de la ESA están muy descentralizadas en toda Europa. Los 22 estados miembros de la Agencia Espacial Europea son Alemania, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumanía, Suecia y Suiza. De estos, Francia, Alemania e Italia son los que aportan más recursos a la ESA. Además, la ESA ha firmado acuerdos de colaboración con estados no miembros como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania y Letonia. Y Canadá tiene el estatus especial de estado cooperante con la Agencia Espacial Europea. La ESA, también interesada en la cooperación para programas espaciales y misiones científicas en colaboración con otros organismos, ha logrado acuerdos de cooperación y trabajo conjunto con la Agencia Espacial Federal Rusa, la NASA y otras agencias espaciales de diversos países. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 713 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de junio del año 2017. En esta ocasión, Edgar y un servidor les presentaremos un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM. Es más, ya estamos en el receso de verano aquí en la universidad. Entonces los siguientes programas van a ser grabados, desafortunadamente. A nosotros siempre nos ha gustado más tener programas en vivos. Son más espontáneos, son más informativos y francamente son más fáciles de editar y de producir. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, el programa de esta semana es sobre la Agencia Espacial Europea, como lo acaban de escuchar en la primera cápsula, la ESA, como por sus siglas en inglés, European Space Agency. Hablaremos un poco acerca de su historia, sus orígenes y lo más importante, sus proyectos pasados más importantes y sus proyectos a futuro también más importantes. Como decía, este programa es un programa grabado, no nos pueden llamar, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar recomendaciones, preguntas, etc. Y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas sin espacios, obsesionporelcielo.net, donde podrán encontrar las ligas a las grabaciones de todos los programas que tenemos. Bueno, que son como más de 300 programas ya de Obsesión por el Cielo que puedan disfrutar en formato de podcast también. Entonces vayan a visitarnos a obsesionporelcielo.net. Ahí también tenemos las ligas de los 4 audios, Un Paseo por el Cielo, que son audios que los guiarán a través de las constelaciones de cada estación del año. Entonces esos también fueron auspiciados por la Unión Astronómica Internacional. Esperemos que sean de su gusto, son completamente gratis. Pues bien, como decía, el programa de esta semana está titulado La Agencia Espacial Europea, pero como todas las semanas comenzaremos con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Kip Thorne, Barry Barish y Rainer Weiss de LIGO, el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, y el Grupo Internacional del Proyecto han ganado el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica para el 2017. Aquí en las noticias astronómicas coincidimos totalmente con las palabras del acta del premio, que reconoce el talento individual y la obra colectiva de más de 1,000 investigadores de un centenar de instituciones de 18 países. Y también la detección de ondas gravitacionales abre una nueva ventana para el estudio del universo que permitirá descubrir nuevos fenómenos y alcanzar regiones del espacio-tiempo no accesibles con las técnicas actuales. Los isótopos del gas xenón en la Tierra no corresponden a los encontrados en el viento solar y los asteroides. Se ha estimado que la diferencia se debe al xenón ligero distribuido por los cometas durante la formación de la Tierra. Con datos de la misión Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, Bernard Marty de la Université de Lorraine, Catherine Altbeck de la Université de Bern y Matt Taylor de la ESA han estimado que el 22% del xenón terrestre proviene de cometas, según explican en el boletín de prensa publicado por la Agencia Espacial Europea. Chase Million, de la compañía Million Concepts y colegas, trabajando con datos de la nave Galax, confirman que, como se sospechaba, las estrellas enanas M, como la del sistema de 7 planetas TRAPPIST-1, experimentan muy frecuentes fulguraciones que pueden destruir la atmósfera de estos planetas y bombardearlos con radiación, haciendo difícil que aparezca o evolucione la vida. Million y su grupo crearon software especializado para detectar cada evento de fulguración oculto en los datos, a partir de los cuales se generaron las imágenes del Galax.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Thank you.
regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 20 al 27 de junio del año 2017? Recordando que aquí estamos manejando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a algún otro huso horario. Muchos de estos eventos astronómicos son observables desde pues casi todo el mundo. Por ejemplo, hoy martes 20, si observamos a la luna, tenemos que esperar hasta la madrugada. La luna está nada más 15-20% iluminada y pues no la podemos ver hasta un poco antes de que salga el sol. Está muy cerca del sol, pasamos ya a cuarto menguante y esta semana vamos a tener la luna nueva. Es más, hoy en la mañana, si se fijaron, estaba muy cerca de Venus. Mañana todavía va a estar cerca de Venus, así es de que aprovechen para observar la luna, Venus, para observar la luna que esté pasando cerca de Venus mañana en la mañana. Entonces eso es la luna el día de hoy. También hoy fue el solsticio, bueno, hoy va a ser el solsticio de verano a las 11:44 de la noche. Solsticio es cuando el sol está directamente arriba del trópico de Cáncer en el hemisferio norte. En este caso, el solsticio de verano indica que empieza el verano para el hemisferio norte y el invierno para el hemisferio sur, técnicamente. Entonces, esto sucede porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano del sistema solar o el plano de la órbita de la Tierra, 23 grados y casi 3 cuartos. Entonces, es lo que más el sol puede llegar a estar sobre el cenit, a esa latitud de 23 grados y medio aproximadamente. Más hacia el norte el sol nunca lo vamos a poder ver en el cenit. Entonces los trópicos entre el Cáncer y Capricornio, por eso se llaman trópicos, son las zonas tropicales. Ahí es donde podemos ver el sol en el cenit. Más al norte de 23 grados y medio o al sur de menos 23 grados y medio, nunca tendremos al sol sobre el cenit y ya son regiones templadas donde las estaciones del año son más pronunciadas. Bueno, eso es con lo que respecta al solsticio de verano. También el miércoles 21 a las 9 de la mañana con 2 minutos tenemos que Mercurio está en su conjunción superior. Hace un par de semanas vimos a Mercurio en el este antes del amanecer y ahora va a pasar a ser observado en el oeste después del atardecer, pero primero hay que pasar por la conjunción, entonces está detrás del sol, no lo podemos observar. Viernes 23 tenemos la luna nueva que coincide con el perigeo. La luna nueva es a las 9:32 de la noche y el perigeo, o la parte más cercana de la órbita, es a las 10:52 de la mañana. Entonces va a ser una luna nueva muy grande, pero pues como es luna nueva no la podemos observar. Y para el próximo martes 27 la luna ya vamos a verla en el cielo del atardecer. Estará 15 o 20% iluminada de la superficie, pero está en el oeste después del atardecer y no se oculta hasta la medianoche el próximo martes. Entonces la luna pasamos literalmente esta semana es semana de luna nueva para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Desafortunadamente, como es también el solsticio de verano, pues para nosotros en el hemisferio norte son las noches más cortas del año o de todo el año, básicamente los días más largos, entonces no hay mucho que observar, no hay mucho tiempo para observar. ¿Qué podemos observar objetos brillantes? Pues está Júpiter, Saturno y Venus, que son los planetas más brillantes. Mercurio y Marte, como ya dije, están muy cerca del Sol y no pueden ser observados esta semana. El Sol se oculta a las 8:35, a las 10:05 ya está oscuro. Júpiter es la estrella brillante, estrella entre comillas, que se ve en el suroeste después del atardecer. Se oculta a las 2:15 de la mañana, entonces hay que apresurarnos y verlo justo después de que atardezca para poder ver a Júpiter. Saturno está casi toda la noche sobre el horizonte. Está en la parte más alta del cielo a la 1:05 de la mañana. No es mucho, es unos 40-45 grados para nosotros. Pero pues básicamente, si recordarán, la semana pasada fue oposición de Saturno, entonces se puede observar toda la noche. Es una estrella amarilla en la Vía Láctea entre Ofiuco, Escorpión y Sagitario. Se ve es muy fácil de ver, es de los objetos más brillantes en esa parte del cielo. Y los remito a que escuchen el programa de la semana pasada, porque hablamos acerca de Júpiter y Saturno y qué es lo que se puede observar con un telescopio de estos planetas. Y pues bueno, el otro planeta que se puede ver es Venus en la madrugada, antes de que salga el sol, muy tempranito, muy brillante en el este, no hay pierde. Como les dije, hoy hubo conjunción y mañana también pueden ver a la luna que está muy cerca de Venus, para pues que la vean y que vean, puede ser a lo mejor una oportunidad para tomar fotografías. Charlas astronómicas esta semana, pues la única que tengo apuntada es el sábado 24 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey, en el Observatorio del Planetario Alfa, se va a juntar para tener su junta regular. Habrá una plática, un tema que siempre se cubre, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí, para aquellos que quieran asistir a el Planetario Alfa en el Observatorio este sábado 24 aquí en Monterrey. Bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema, la Agencia Espacial Europea.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El 14 de junio de 1962 se establece la Organización Europea para la Investigación Espacial, ESRO, organismo orientado principalmente al desarrollo de satélites, que agrupaba a todos los países de Europa Occidental, con algunas excepciones. Casi en el mismo periodo, algunos gobiernos europeos quisieron iniciar actividades en el campo de la construcción de cohetes espaciales para lanzar satélites. Esto dio lugar que el 29 de marzo de 1962 varios países europeos ratificaran la creación de la Organización Europea para el Desarrollo de Lanzaderas, ELDO, que tenía la finalidad de desarrollar el proyecto del Gran Cohete Europa y reunía a los Estados miembros de la Unión Europea Occidental y Australia y otros países europeos no miembros por entonces de la Unión, como España y Dinamarca, mientras que estaban excluidos países neutrales como Suiza y Suecia. Como fruto del programa de inversiones de la ESRO, surgieron el European Space Research and Technology Center en Noordwijk, Países Bajos, que se encargaría del desarrollo de satélites y vehículos espaciales, y el European Space Operations Center en Darmstadt, Alemania, responsable del control de las operaciones de los satélites que orbitan la Tierra actualmente. El ESRO desarrolló sus primeros satélites científicos, el ESRO 1, para realizar estudios de la ionosfera y auroras polares, el ESRO 2, para rayos cósmicos y rayos X solares, y el HEOS A1, para estudiar el viento solar y el espacio interplanetario, lanzados por cohetes estadounidenses Scout y Thor Delta. En 1973, con el acuerdo global de todos los países miembros, se aprueban tres proyectos: el Space Lab, el programa Ariane y el Marotz, y se toma una decisión fundamental, la de crear la Agencia Espacial Europea. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la Agencia Espacial Europea. Este programa de Obsesión por el Cielo, como les dije en la introducción, es un programa grabado. No estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM porque estamos ya en el receso de vacaciones aquí en la Universidad de Monterrey. Así es de que me pidieron que tuvieran los siguientes programas grabados porque no hay suficiente personal. Todo el mundo se fue de vacaciones, entonces no pueden atender requisitos
solicitudes
en vivo. Solicitudes en vivo, sí, es cierto. Y ese bueno, que escucharon fue Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Pues sí, Pedro, todos están de vacaciones menos nosotros, que estamos aquí como siempre, casi nunca fallamos, grabando el programa para que todo el mundo nos pueda escuchar.
Efectivamente. Y este programa muy interesante, Agencia Espacial Europea, no lo habíamos consultado antes y francamente yo sabía poco de la Agencia Espacial Europea. Mientras preparaba el programa aprendí mucho acerca de cómo funciona y cómo se compara en particular con la NASA, que era la que yo tenía un poco más de familiaridad por haber trabajado ahí hace unos años.
Pues sí, Pedro, y desde que estamos, en el tiempo que llevamos haciendo este programa, sobre todo con las noticias astronómicas, hemos empezado a ver un poco más los proyectos que hace la Agencia Espacial Europea, porque en buena medida han generado más noticias que antes, que hace unos años. Y también les hemos tomado interés por el hecho de todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos en Europa. Uh-huh. Y pues lógicamente esas y sus agencias nacionales son las que están un poco más en las noticias. Y pues es parte de todo el trabajo que se hace. También ocasionalmente tenemos noticias de las agencias espaciales, sobre todo la japonesa, ocasionalmente de China, de otros países de la India, son los que están más activos.
Sí, en particular de la Agencia Espacial Europea, pues nuestros amigos que nos escuchan en España, si cometemos algún error, ahí ellos nos corregirán después. Pues bien, ¿cómo empezamos? Pues como siempre, un poquito de historia. Me sorprendió saber que la Agencia Espacial Europea nació más o menos al mismo tiempo que la NASA, en los 60s, en el sentido de que después de que voló el Sputnik en 1958, 8 países de la Unión, bueno, de lo que es ahora la Unión Europea, se juntaron para formar dos entidades, digámoslo así. Uno es la European Launch Development Organization, que lo que le interesaba era construir cohetes para lanzar objetos al espacio, y la otra era European Space Research Organization, Organización de Investigación del Espacio Europea, para hacer satélites y para estudiar básicamente el ambiente fuera de la Tierra. Eso fue en los 60s. Y en 1975 fue cuando se juntaron esas dos entidades para formar la Agencia Espacial Europea, inicialmente con 10 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Entonces digamos que ese fue el nacimiento un poquito después de la NASA, pero no tanto, y por la misma motivación de la NASA, por el lanzamiento del Sputnik.
Sí, ahora tú mencionas los antecesores de la Agencia Espacial Europea, que son la ESRO y la ESLA.
El DO.
Uh-huh. Y esto es similar a la NASA, que también tenía la ANACA, que fue su antecesora. Y una diferencia interesante es que la Agencia Espacial Europea no tiene la parte de aviación que tiene la NASA.
Correcto.
Entre las agencias espaciales fuertes y poderosas, las más grandes del mundo, la NASA y la ESA, es una de las diferencias primordiales. En parte porque la NASA, su antecesor, tenía mucho que ver con aviación. Entonces la NASA ha continuado esas actividades. La ESA no, aunque varias de las agencias nacionales espaciales, que están agrupadas también dentro de la ESA, por ejemplo, es el caso de España, sí tienen actividades relacionadas con la aviación. Ahorita vamos a platicar un poco más de cómo está organizada.
Sí, sí. Lo interesante es de que los países miembros de la Agencia Espacial Europea tienen sus propias agencias espaciales. Y como tú decías, algunas hacen algunas otras cosas ligeramente diferentes que la Agencia Espacial Europea.
Creo que no todos, pero la mayoría sí tienen sus propias agencias espaciales.
Que los representan. Sí, entonces originalmente fueron 10 países. El primer satélite que lanzaron como Agencia Espacial Europea fue un satélite para estudiar rayos gamma en el espacio en 1975. Entonces digamos que ese fue el inicio. Ahora, saltando un poquito, pues está compuesto ya de 22 países europeos y Canadá como un socio, digamos, honorario. No estoy muy seguro cómo describirlo, pero básicamente Canadá pues colabora mucho con la Agencia Espacial Europea y tiene un estatus especial dentro de la Agencia Espacial Europea. Entonces son 22 países oficialmente adscritos y hay otros, unos 2, 3, 4, unos como media docena, un poco más, poco menos, varía, que tienen cierto grado de colaboración. No necesariamente son miembros así completos, pero sí tienen colaboración. Porque no sé si valga la pena, para ser miembro de la Agencia Espacial Europea tienes que pasar por 3 pasos. Y el primer paso es tener un convenio de cooperación en el cual el país tiene que proveer un poco de dinero e inmiscuirse en alguno de los, creo que son 4 campos de investigación mandatorios o que son, ¿cómo se llama?
Obligatorios.
Obligatorios. Sí, como estoy leyendo todo esto en inglés, fíjate, lo apunté todo en inglés, perdón. Son obligatorios.
Yes.
Sí, ya salió. Y bueno, y después de eso, el segundo paso es que el país se vuelva un país cooperador de la Agencia Espacial Europea. Es un paso adelante que básicamente es contribuir con más dinero para la Agencia Espacial Europea. Y ahora las compañías que tienen, digamos, sus oficinas en ese país ya pueden competir y pueden ser elegibles para contratos de trabajo y pueden participar en algunas más actividades, que no nada más las obligatorias, sino ya pueden algunas de las opcionales. Y eso dura 5 años y se puede reanudar varias veces hasta que el país decida y que lo acepten ser miembro completo. Entonces ya tiene que aportar más dinero a eso y ¿cómo se llama? Y ya pueden participar como miembros completos. Y dependiendo de qué etapa de estas 3, pues hay varios países que están en diferentes estatus. Por ejemplo, Turquía, Israel, Ucrania y Malta tienen nada más un tratado de cooperación, mientras que otros tienen ya el segundo estatus, ¿verdad? Y algunos pueden pasar ya al tercer estatus, como Eslovenia o Latvia o Eslovaquia, Lituania, Bulgaria, etcétera. Entonces, hay candidatos, digámoslo así.
Sí, y en el caso de Canadá es el... Bueno, hay que decir otra cosa, la Agencia Espacial Europea no es una agencia de la Unión Europea, aunque existía un proyecto que no se realizó para, a partir del 2014, que ya fuera una agencia de la Unión Europea. Uh-huh. Esto está como semi-suspendido, todo mundo se olvidó de ello. Pero pues esa era la intención que se tenía originalmente.
Sí, y la Unión Europea es la que más contribuye con dinero. O sea, la Unión Europea quisiera que la Agencia Espacial fuera de la Unión Europea, pero la Agencia Espacial Europea no se deja.
Pero sí, porque al mismo tiempo hay varios países que no están en la Agencia Espacial Europea y que son miembros. Bueno, mencionabas a Canadá, desde luego, que es un miembro asociado, pero también Finlandia fue un miembro asociado en su momento y ahora es un miembro de tiempo completo o de estatus regular, como lo quieran reconocer. Y por ejemplo, Turquía está entre que no y que sí, y que pues la cosa es que no está en la Unión Europea y está como miembro colaborador en el acuerdo de cooperación.
Sí, y pues bueno, ¿qué pasa si el Reino Unido se va de la Unión Europea? Entonces el Reino Unido es importante participante de la Agencia Espacial Europea, entonces ahí pues como todas las cosas, pues todo es complicado.
Sí, yo creo que lo que va a resultar va a ser, lo ideal sería que fuera una agencia de la Unión Europea que aceptara miembros en diferentes niveles de países que no estuvieran en la Unión Europea, simplemente porque esa es la realidad.
Y sí, ahí, y así va a terminar eventualmente, yo creo, ya cuando arreglen todos los negocios.
Cuando se pongan de acuerdo, esperen sentados. Sí. Y otra cosa es que la Agencia Espacial Europea también colabora con otras agencias de otros continentes y de otros países que no tienen nada que ver con Europa en programas conjuntos.
Sí, colaboran mucho más que la NASA.
Exactamente, y en eso es bueno, es favorecido por la naturaleza internacional de la ESA. Están, sí. Eso los empuja más a colaborar, están más abiertos desde el principio, ya de fábrica, digamos.
Sí, o sea, todos los países europeos han tenido que negociar entre ellos, ya tienen más práctica de cómo hacerlo con otras naciones, entonces pueden pues trabajar mejor en ese sentido. Ahora, el cuartel general técnicamente está en París y tiene 2,000 personas que trabajan directamente para la Agencia Espacial Europea, pero la realidad es que hay muchos centros de investigación que están distribuidos en toda Europa. Entonces, no nada más está el Centro Espacial de Guyana Francesa, que es donde lanzan los cohetes. También hay un centro de entrenamiento de astronautas en Colón, Alemania. Un centro para controlar las misiones espaciales en Darmstadt, Alemania. Otro centro en España.
También el Centro de Astronomía Europea.
Sí, el Centro de Astronomía Europea. Para observación de la Tierra hay un centro en Italia, en Frascati, en Italia. Hay varios centros para investigación en general y telecomunicaciones y de ciencia en los Países Bajos y en Inglaterra. Entonces, y también hay centros para investigación de cómo construir los cohetes, los cohetes de lanzamiento. Entonces, hay varios centros, así, digámoslo así, que son los que se especializan en alguna de las labores que hace la Agencia Espacial Europea.
Pues sí, así es, Pedro. Y en el caso de la colaboración con otros países, además de Canadá, que ya mencionábamos, varios proyectos que se han hecho con la NASA conjuntamente. También hubo una época en la que hubo mucha colaboración con Rusia.
Y todavía,
Todavía, pero esto como que se ha enfriado un poco por motivos políticos y de otro tipo. Como que ya no se está viendo muy amiga la cosa allí, excepto a nivel de trabajo, a nivel de política no, pero a nivel de la gente que está realmente trabajando en los proyectos en Rusia y en los países europeos, sí hay aún muy buena cooperación y comunicación. Como que quisieran que la cosa fuera distinta en términos políticos para que los dejaran trabajar en paz, ¿no?
Sí, y nada más para terminar decir que el presupuesto es como 5.800 millones de dólares. Euros creo que son 5.300, 5.200, no estoy muy seguro, dependiendo del tipo de cambio, millones de euros. Y los países que principalmente contribuyen son Francia, Alemania e Italia. No sé si en ese orden, pero pues son los países que más contribuyen, aparte de la misma Unión Europea que les da mucho dinero a la Agencia Espacial Europea, pues para hacer todos sus trabajos. Bueno, vamos a ir a un corte, yo creo que ya es tiempo. Y regresando, vamos a hablar de algunos de los proyectos que ha hecho la Agencia Espacial Europea, los colaborativos con otras instituciones de exploración del espacio y también los propios que ha hecho durante los últimos pues, casi 40 años. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las actividades que realiza la Agencia Espacial Europea son muy variadas y se pueden agrupar en varias categorías. Observaciones de la Tierra, vuelos espaciales tripulados, desarrollo de cohetes, navegación, ciencias espaciales, ingeniería y tecnologías espaciales, operaciones, telecomunicaciones y estudiar el clima desde el espacio. Una de las actividades más reconocidas de la ESA es el lanzamiento de satélites con cohetes desde el Centro Espacial de Guyana. La flotilla de la ESA consiste de tres diseños principales de cohete, los Ariane 5, los Soyuz 2 y los Vega. La Agencia Espacial Europea también entrena un grupo de astronautas como tripulantes en misiones espaciales americanas y rusas. Este grupo consiste de 47 miembros, de los cuales unos 25 siguen activos, y entrenan en el Centro Europeo de Astronautas en Cologne, Alemania. Algunas de las misiones espaciales de la ESA más recientes y reconocidas son la misión Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, los orbitadores Venus Express y Mars Express a Venus y Marte respectivamente, el telescopio espacial de rayos X SMM Newton, el sistema de navegación por GPS Galileo y la sonda espacial Gaia, que hará un mapa muy preciso de las posiciones de las estrellas más cercanas al Sol. Otras misiones en las que la ESA ha colaborado con la NASA son el telescopio espacial Hubble, la sonda Huygens de la misión Cassini a Saturno y el telescopio espacial SOHO de observación solar. Entre las misiones en proceso de la ESA podemos contar con la misión espacial BepI Colombo para explorar Mercurio, un orbitador solar, KEOPS, un telescopio espacial para estudiar exoplanetas, y una serie de satélites de observación climática terrestre. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la Agencia Espacial Europea. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, le ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo por esta semana acerca de la Agencia Espacial Europea, como dije, ya que los estudios de Radio Eden pues están o no disponibles por el receso de verano, pero como sea, aquí estamos esforzándonos, ¿verdad, Edgar? Todavía estamos aquí.
Es correcto, Pedro, y a ver si tenemos suerte y lo remodelan y lo dejan muy elegante, cómodo y espacioso, aprovechando el receso de verano.
Ok, a ver si es cierto. Yo sería el único que tomaría esa ventaja porque tú no estarías en el estudio, pero esperemos que sí van a hacer algunos cambios.
Pues sí, rara vez estoy aquí en el estudio, efectivamente. Pero sí. En fin, estábamos hablando, Pedro, de la Unión Agencia Espacial Europea, comparándola con la NASA, contrastándola con la NASA y con otras agencias espaciales de otros países.
Uh-huh. Ahora, también hablamos brevemente de que tenía varios centros de investigación esparcidos por toda Europa, aparte de las oficinas en París. Bueno, y eso es porque la Agencia Espacial Europea ha decidido hacer investigaciones en varias áreas en particular. Una es la de vuelos tripulados. Todavía no tienen cohetes que lancen personas. Dependen de la NASA y pues ahora más bien nada más de los rusos para llevar personal al espacio. Pero sí lo han hecho. Entonces, y en un pasado tenían también la idea de hacer un transbordador, no sé si te acuerdas del Hermes.
Sí, originalmente, si mal no recuerdo, era un proyecto británico que varias agencias estatales y privadas lo manejaron a diferentes niveles y luego se convirtió en un programa de la Agencia Espacial Europea antes de que fuera detenido.
Sí, y fue detenido básicamente porque el Estados Unidos tenía el transbordador, entonces aprovecharon, mandaron varios astronautas en el transbordador.
Sí, y luego también en el Reino Unido tuvieron la idea de que no era una cosa que querían hacer el mandar personas al espacio, ¿no? Dejar de colaborar con vuelos espaciales tripulados.
Sí, y yo creo que también lo que ellos decidieron hacer es que no iban a imitar lo que otros países hicieran. Si Estados Unidos ya tenía la NASA un transbordador, pues ¿para qué hacer otro? Igual, ¿te acuerdas de la Estación Espacial Colombo?
Sí.
Fue también un proyecto que tenía la Agencia Espacial Europea, mientras que si se hacía o no se hacía la Estación Espacial Internacional. ¿Te acuerdas que hubo mucho problema con todo eso?
Sí, y aquí esto es interesante porque por una parte una cosa es el complementar lo que están haciendo los demás y otra cosa es reinventar la rueda, hacer lo mismo. Uh-huh. En algunos casos aporta porque es más de una cosa buena, en otros casos es más de lo mismo y en este caso pues algunas de las decisiones que ha tomado la Agencia Espacial Europea de retirarse de algunos proyectos, en mi opinión, han sido acertadas.
Sí, estratégicamente, porque por ejemplo, no hicieron su propia estación espacial, pero han contribuido a la Estación Espacial Internacional con un módulo de ciencia que llaman el módulo de ciencia Columbus, que viene derivado de ese, que es una parte integral de la estación espacial, y la cúpula de observación también es europea. Entonces, en lugar de hacer su propia estación espacial, pues se juntaron con los rusos y los americanos para hacer la Estación Espacial Internacional. Entonces, como tú decías, buenas decisiones en lo del proyecto tripulado.
Ahora, uh-huh. Permíteme que te interrumpa, una mala decisión, en mi opinión, fue la de retirarse completamente de del proyecto Hermes o de proyectos similares. Porque, y lo mismo pasó en Estados Unidos, donde se llegó a depender de un solo sistema de lanzamiento. Uh-huh. Y por eso ahora hay tantos problemas. Esto ya está cambiando y la ESA se ha unido al programa Orión de la NASA, que ya es un proyecto conjunto de las dos agencias espaciales. Al mismo tiempo, la ESA está trabajando con una compañía que se llama Sierra Nevada, que ya la habrán oído en las noticias astronómicas.
Las cubrimos, sí.
Que está construyendo una nave para ser... Para humanos
al espacio, exactamente. Sí, a la órbita cercana a la Tierra.
Y se está con la idea de eventualmente combinarla con los cohetes Ariane, de los que ahora vamos a hablar en un momento.
Pues vamos de una vez a hablar de los Ariane.
Pues sí, porque por una parte están los sistemas de lanzamiento de humanos, pero por otra parte están los cohetes en los que van a operar, ya sea humanos o robots o satélites.
Entonces, la Agencia Espacial Europea se ha concentrado en hacer cohetes para lanzar satélites en particular. Y ha sido muy exitoso. El 1979 hasta 1986 funcionó el Ariane 1, 9 vuelos exitosos de 11. Siguió el Ariane 2, el Ariane 3, así como fases intermedias. El Ariane 4 entre 1988 y el 2003, 113 lanzamientos exitosos de 116, muy buen porcentaje. Y el Ariane 5, que es el que ahora está, digamos, como estándar, ha volado 86 veces exitosamente de 90. El Ariane 5 tiene ya la capacidad de mandar 2 satélites al espacio en cada lanzamiento, no nada más uno. Entonces, estos cohetes son lanzados desde el Centro Espacial de Guyana, Guyana Francesa, y aparte tienen, hay instalaciones, aparte de volar el Ariane 5, pueden lanzar cohetes soviéticos, o bueno, rusos, Soyuz 2, y también tienen un cohete muy pequeño para cargas pequeñas italiano llamado Vega, que desde el 2012 también ahí tiene su plataforma de lanzamiento. Entonces, pues tienen buena diversidad de plataformas de lanzamiento, y pues ahí viene el Ariane 6 también, que es todavía más grande, con más capacidad, y no sé si ese tenga capacidad para lanzar humanos, se haya contemplado o no, francamente.
Sí, con el proyecto el Dream Chaser de la Sierra Nevada, la idea es acoplarlo eventualmente en los Ariane.
Ok.
Que pueda funcionar con 2 sistemas de lanzamiento distintos, lo cual me parece muy buena idea.
Sí, entonces para sistemas, si quieres tú lanzar tu satélite, pues tienes muy buena opción aquí con la Agencia Espacial Europea. Ahí sí hay mucha competencia entre los rusos, los americanos, los europeos y ya algunas compañías privadas también.
Efectivamente, algunas compañías que han perdido lanzamientos recientemente con los rusos han contactado a la ESA o a la NASA a través de sus contratistas privados, aun cuando los precios no son tan favorables. Uh-huh. Entonces la competencia es buena, ¿no?
Sí, es bastante. Y pues bueno, ¿qué tipo de otros proyectos ha hecho? Pues como siempre, cada agencia espacial tiene sus proyectos de largo alcance, o sea, los caros, los grandotes, los medianos, los chiquitos, tienen enfocados a astrofísica, tienen enfocados a exploración del sistema solar o exploración del sol o observación de la Tierra, nada más. O sea, mucha de la Agencia Espacial Europea, mucho del presupuesto se ha dedicado a hacer satélites que observan la Tierra para cuestiones de cambio climático principalmente. Y también, ¿te acuerdas la constelación Galileo, creo que se llama?
Sí.
De satélites de posicionamiento global.
Correcto, que ha aumentado la precisión cuando se utiliza conjuntamente con los satélites originales de GPS de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, y ahora ya hay equipos que accesan los datos de los satélites rusos, de los satélites europeos, Galileo, y de los satélites de Estados Unidos de defensa para tener una gran precisión que antes no era posible con los GPS.
Sí, para poder arrojar el misil por la ventana que tú quieras del edificio.
Ok. Qué amigable estás hoy, Pedro.
No, sí, pero bueno, ok. Entonces, bueno, ese es uno de los sistemas, o sea, los europeos, la Agencia Espacial Europea hizo un sistema de GPS complementario al americano y al ruso. Tiene, como decía, muchos satélites de observación terrestres. Una de las misiones más recientes, más relevantes, es la misión Gaia, por lo menos para mí, en la sección de astrofísica, para hacer un mapeo de las estrellas más cercanas al Sol, un mapeo extra súper preciso de las distancias de estas estrellas. Entonces, eso se me hace uno de los más importantes.
Muy bueno. Otro que a mí me llama la atención mucho porque está desarrollando tecnologías muy interesantes es LISA Pathfinder. Uh-huh. Que está llevando el posicionamiento de satélites a niveles de precisión nunca antes logrados y que va a permitir el detectar ondas gravitacionales desde el espacio.
Sí, como para empezar a detectar ondas gravitacionales. Ese está muy interesante.
Otro es, en las noticias tuvimos el de la mención de Rosetta, que fue una misión de la Agencia Espacial Europea al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que ya terminó. Uh-huh.
muy exitoso también, mucho en las noticias, muy sonado.
Sí, y varias misiones a Marte que no han sido tan exitosas.
El Venus Express también fue de la Agencia Espacial Europea. Creo que ha sido el único orbitador de Venus.
Creo que sí.
Sí, los americanos han lanzado puras sondas y creo que los orbitadores no duran. Pero bueno, también está ese. En el pasado, si queremos llegar a misiones antiguas, está colaboración con la NASA para el Explorador Ultravioleta Internacional, un satélite, el primer satélite ultravioleta de observatorio. ¿Te acuerdas de Giotto? La nave que pasó por el cometa Halley en 1986. ¿Cómo se llama? El telescopio Hiparco, que es como el antecesor del Gaia, un telescopio espacial para hacer mediciones exactas de la vecindad. SOHO, el satélite, creo que todavía está funcionando el SOHO, satélite de observación solar, desde 1990, ya lleva veintitantos años.
Sí, ahí sigue, si no me equivoco.
Uh-huh. También ha colaborado con la sonda Ulysses, que es un orbitador solar, con el telescopio espacial Hubble. No hay que olvidar, la Agencia Espacial Europea hizo en la misión Cassini, fue la que incluyó la sonda que aterrizó en Titán, Huygens.
Correcto.
Sí, entonces está ese. Entonces,
¿qué otra?
¿Qué otro? Pues está el satélite Corot, que fue uno de los satélites, no duró mucho, pero fue uno de los primeros satélites como el Kepler para detectar planetas extrasolares. Y tienen ahora otra misión para el futuro también, para, no me acuerdo cómo se llama, pero para detectar y caracterizar planetas extrasolares.
Y para el futuro, pues hay algunas, muchas interesantes planeadas. Están las misiones a Marte que están buscando todavía colaboradores extras. La NASA ya no estaba colaborando, estaban viendo si incluían a los... Bueno, sí está colaborando, pero en menor cantidad. Están viendo si incluyen a los rusos. También está Bepi Colombo, que va a orbitar Mercurio, si mal no recuerdo, y que va retrasada, debían de haberla lanzado el año pasado. Uh-huh. Y una muy interesante es Euclides, que es un observatorio espacial que va a, esperamos, darnos algunas respuestas sobre la energía oscura y la materia oscura. Que está, por cierto, ese es el tema de nuestro programa de la semana entrante.
Ah, okay. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces.
Todavía tenemos un par de minutos. Okay. Un minuto aproximadamente.
Okay, sí, porque también hay que mencionar el telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea.
Ah, sí, muy bueno.
El telescopio espacial XMM Newton de rayos X, también de la Agencia Espacial Europea. Este es uno viejito, el ISO. El primer satélite infrarrojo también fue participación de la Agencia Espacial con el de ultravioleta, el explorador ultravioleta también. Entonces está el ISO y hay una serie de satélites para, ¿cómo se llama?, para hacer investigación de la Tierra, que pues aquí venían todos los nombres, pero francamente como mi interés es el espacio, no necesariamente la Tierra, no se me ocurrió apuntarlos todos. Pero,
sí, obviamente, no estamos cubriendo todos, nada más estamos dando una idea de todo en lo que ha estado la agencia.
Sí, y la conclusión que podemos sacar es de que la Agencia Espacial Europea está muy activa con proyectos muy interesantes, muy complementarios, y que sí le está dando bastante competencia a la agencia NASA y a los rusos. Y bueno, los demás países como Japón o China, la India, pues son ya mucho menores en escala, ¿verdad? Aunque tienen sus propios lanzadores. Pero bueno, entonces muy orgullosos de la Agencia Espacial Europea.
Y una agencia muy abierta a la colaboración con otras agencias y con otros países.
Efectivamente. Entonces, la siguiente semana, ¿qué decías? Era...
¿Qué creemos que son la materia y energía oscuras?
Ok, entonces va a ser bastante especulativo el programa de la semana que viene.
Así
porque
es.
No estamos seguros de nada.
Versión corta, no sabemos, pero escúchenos porque va a estar bueno.
Sí, por media hora estaremos platicando de que no sabemos. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.